30% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo llevan la mañana? ¿Qué tal el nuevo día? ¿Han notado el viento durante la noche? Quizá algo de lluvia ya. Nos despertamos con un nombre de mujer en los labios. Claudia. Hubo un tiempo, en los 80, en los 90, bueno, ya antes ni les digo, en los que nos enterábamos de que llovía justo cuando empezaban a caer las primeras gotas. Raro era cualquier aviso sobre lluvias y cualquier fenómeno meteorológico. La gente se despertaba, iba a su trabajo, iba a clase, y ya con lo que te encontrabas te ibas enfrentando lo mejor que pudieses, ¿eh? Por suerte las cosas cambiaron más adelante, al permitir las predicciones, prepararse contra las posibles amenazas, que además al personalizarse con un nombre, al bautizarse cada temporal, pues resulta una amenaza más tangible y facilita concienciarse contra ella. No es lo mismo decir que viene un temporal a advertir que llega Claudia. Y aunque muchas veces la situación no llega a mayores, en otras esta advertencia ha podido salvar muchas vidas, ¿eh? Horas antes de la llegada del huracán Delta, me estoy remontando a 2005, y que después se transformó en tormenta tropical, se hablaba del peligro potencial que representaba en las islas, y esto pudo seguro evitar más víctimas. Murió una persona arrastrada por el viento en Fuerteventura cuando se había subido a su tejado. Así que sin alarmarse, pero sin hacer tonterías, pues, por ejemplo, como irse de excursión un día como hoy, ¿no?, que no parece lo más adecuado, pues conviene ser consciente del peligro. Luego está el debate habitual de estos días de si se deben suspender las clases o si se exagera con esta medida que obliga a tirar, pues, de los abuelos en muchos casos. El gobierno esta vez ha tomado una decisión salomónica y las clases se suspenden a partir del mediodía, también las actividades de tarde. Luego, según venga Claudia, pues se verá si es demasiado o se quedaron cortos. Pero bueno, esto es así, las predicciones son las predicciones y luego tienen que acertarse o no. Oigan, otra cosa, hoy el Parlamento de Canarias debate y previsiblemente va a aprobar la nueva ley de regulación del uso turístico de la vivienda, una norma largamente esperada que pretende poner en orden en un sector que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. En las islas hay más de 56.000 viviendas vacacionales registradas y hay un gran debate social sobre cuál ha sido su impacto sobre el mercado de la vivienda. Claro, quien cree que mucho, en su imaginación dice, pa, si estas 56.000 viviendas estuviesen en alquiler residencial, pues ya está, no habría problema de vivienda. La cosa no es tan sencillo. Es posible que algunas se pudieran haber dedicado a esto, al alquiler residencial, pues el habitual, de no haber encontrado un negocio en el vacacional. Pero, como decíamos ayer al tratar también este asunto, probablemente la vivienda vacacional ha tenido menos influencia en la escasez de vivienda que el miedo a alquilar. La desprotección en la que se sienten los potenciales arrendadores es probablemente un freno mucho más importante para que se pongan esas viviendas en un alquiler normal. Luego está a ver si la regulación que se lleva a cabo es la más adecuada. Ustedes me van a perdonar, pero dejar en manos de los ayuntamientos esta regulación después de los desmanes urbanísticos que se han observado y se observan en algunos de ellos, pues casi me parece una temeridad. También los cabildos tienen algo que decir y, a mi entender, un organismo supramunicipal va a permitir más garantías. Y disculpen mi falta de municipalismo en este sentido, ¿eh? Municipalismo es un palabra que muchos se quieren poner como una medalla últimamente, pero sinceramente esto sirve muy bien para gestionar unas cosas, pero se ha demostrado que otras no. Otro elemento a incluir en el debate, que hoy vamos a seguir de cerca hablando con la consejera de Turismo. Porque, por si no se han dado cuenta, este de la vivienda es ahora mismo el reto más importante al que nos enfrentamos en estos días tormentosos. Riders on.
of the storm. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer.
Nos añade Jaime Blanco, un oyente, dice vivienda vacacional, VV, o también puede ser vivienda vacía, ¿no? Como dicen algunos clientes, es verdad, porque la rentabilidad de este tipo de negocio, esto va por barrios, ¿eh? Esto va por zonas, habrá zonas donde los dueños de estas viviendas no paran, no dan abasto, y otras donde probablemente tienen el cartel y muy rentable no es, pero a lo mejor les resulta más seguro a los dueños que ponerlo en un alquiler residencial, que es lo que hablábamos esta mañana. Hoy con los Doors, ¿qué tal? Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿cómo estamos?
Un temita tranquilo, pero bueno.
Para un día de lluvia.
Bueno, sí, señor, bueno. Sí, señor. Me había pasado yo de modernito ya estos días, que si Tangana, que si de Rosalía, que volver a las esencias.
Oye, ayer en el gimnasio al que voy pusieron a Tangana. Digo, ¿pero qué está pasando aquí?
O sea, ¿te das cuenta?
Se ha puesto de moda ahora, ¿lo has puesto de moda tú?
Están los
¿cuatro
oyentes,
años después?
Claro que sí, están los oyentes de la COPE, ¿eh? Pendientes ahí de C. Tangana y de las tendencias que marcamos ahí. Oye, hoy muy pendientes de esta borrasca con nombre de mujer, Claudia.
Que comenzará a afectar a Canarias a partir de este mediodía. También vamos a hablar de la ley de alquiler vacacional que se aprueba hoy definitivamente, parece, en el Parlamento. Nos visita la consejera de Turismo, Jessica de León, con quien hablaremos de esa ley. Y de vivienda residencial, no solo turística, porque ayer se reunió el Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas. Preguntaremos al director del ICAVI, del Instituto Canario de la Vivienda. Bueno, aparte de esa reunión, ¿por qué no se declaran zonas tensionadas a municipios como Las Palmas de Gran Canaria o a otros también donde hay más camas turísticas que población empadronada, Y a ver si aclaramos algo más de la contaminación del litoral este y sur de Gran Canaria con el presidente del Cabildo, que todavía siguen playas cerradas y el gobierno ha ampliado el plan de emergencias porque dice que la borrasca puede hacer que la mancha esa amarillenta se vaya a mar adentro, con lo cual pues se va a dispersar más y también va a ser más complicada de atajar. Bueno, y a las 8 tenemos hoy tertulia con Agona y Melian y Melisa Rodríguez y como cada miércoles, sector primario a las 9:15.
¿Qué más quieren? ¿Qué más desean para un miércoles 12 de noviembre como el de hoy? Ah, sí, nuestros titulares. ¡Comenzamos! Alerta por la borrasca Claudia.
Comenzará esta tarde en toda Canarias. Hay alerta por lluvias, vientos e inundaciones. Las diferentes administraciones comienzan a tomar medidas, como los cabildos que cierran zonas recreativas y los senderos de las pistas forestales. En El Hierro se cortarán varias carreteras de la cumbre. Telde pide no aparcar en los cauces de los barrancos y Santa Cruz de Tenerife activa 20 plazas adicionales para personas sin hogar en el albergue.
Y por lo pronto, a partir de cierta hora, clases suspendidas.
Educación suspende las clases presenciales esta tarde en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a partir de la 1:30 en La Palma y desde las 3 en Tenerife, El Hierro y La Gomera. La misma medida se aplica en todos los centros de la Universidad de La Laguna y los ayuntamientos cancelan las actividades extraescolares, insistimos, hoy por la tarde. De momento no se ha tomado ninguna decisión para la provincia de Las Palmas ni para ninguna isla de cara a mañana jueves. Parece que esa decisión se va a tomar en torno a las 11 de esta mañana.
Oye, otro herido más en Lanzarote, en la zona de costa, ¿eh?
Un hombre ha tenido que ser rescatado en helicóptero tras caer en una zona de rocas de Playa Mujeres, en Yaiza. Se trata de un joven de 27 años, de origen alemán, con un golpe en la cadera de carácter moderado que tuvo que ser ingresado en el hospital Dr. José Molina Brosa.
Huelga en el comercio.
UGT convoca un paro parcial del sector del comercio para el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, para exigir un convenio, dicen, digno. Será entre las 10:30 y las 12 del mediodía y están convocados los trabajadores de toda Canarias ante el temor, asegura el sindicato, de que, al igual que en la provincia de Las Palmas, la patronal paralice la negociación. Rechazan la subida salarial propuesta del 2,75% que califican de irrisoria.
Incentivos para la compra de vivienda.
El gobierno de Canarias ampliará en 2026 las ventajas fiscales para adquirir una primera vivienda con un mayor importe en los presupuestos, además de incrementar la edad de los beneficiarios hasta los 40 años y la capacidad de renta de quienes quieran optar a estas bonificaciones. Eso sí, la consejera de Hacienda dice que su mejora está condicionada por la limitación que supone cumplir con la regla de gasto y el superávit impuesto por el gobierno de España.
En los deportes ya hay rival para el único equipo canario superviviente en la Copa del Rey. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La eliminatoria se disputa en el Heliodoro Rodríguez López y a un solo partido. El Granada, de segunda división, es el rival del Club Deportivo Tenerife. También se llevó a cabo el sorteo de la eliminatoria de la Copa de la Reina de fútbol, donde el Costa de Tenerife se enfrenta fuera de casa en esta eliminatoria al Sevilla. Por otro lado, mañana ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a Valladolid para jugar el viernes a las 7:30 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Mañana será cuando hable el técnico del conjunto Gran Canario, Luis García, y dé a conocer la lista de convocados de cara a este encuentro. Por cierto, Jonathan Viera ya está disponible y podría entrar en la convocatoria para el encuentro frente al Real Valladolid. Y en baloncesto, buenas noticias porque hubo victoria de la Laguna Tenerife en el partido de la Basketball Champions League disputado en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife 80, Tofa Bursa de Turquía 70.
Bueno, esta tarde llega no una borrasca, sino concretamente la cola del frente de una borrasca, de la borrasca Claudia. Si llega a llegar la borrasca entera, bueno, Pinelo no vea.
Sí. Se va a repartir por la península después. Bueno, vamos a recordar un poco lo más importante. Hay alerta por lluvias, inundaciones y vientos en toda Canarias. La previsión es que pase rápido de oeste a este, afectando hasta mañana a todas las islas, pero va a afectar con bastante intensidad, parece, en muchos puntos. Comenzará por La Palma hoy a partir del mediodía, y desde media tarde se va a notar en el resto de la provincia tinerfeña. Las lluvias pueden ser fuertes, acompañadas de tormentas, y serán más probables en el sur y oeste, también a últimas horas del día, en el noroeste y noreste de Tenerife. No se descarta que también hoy por la tarde se empiece a notar ya en Gran Canaria. El viento soplará con fuerza.
Lo hará del suroeste. Mi anoche me despertó el viento ya. Bueno, pues pensaba yo que era lluvia y eran las hojas de los árboles ahí.
Se va a notar más,
agitándose con fuerza.
Porque va a ir aumentando a lo largo del día, con rachas más intensas en zonas altas y expuestas de la provincia occidental, y no se descarta tampoco en las cumbres de Gran Canaria. Ojo también al oleaje, que hemos tenido muchos sustos estos días, porque va a seguir siendo complicado. Hay, de hecho, algún aviso amarillo en el norte de Tenerife.
Este mensaje, sobre todo para la gente que viene de fuera, hoy no es un buen día para acercarse a los espigones ni para irse de excursión al monte, a partir de esta tarde sobre todo.
Y las temperaturas, en cambio, van a ir en ligero ascenso durante este miércoles, especialmente las máximas en el noroeste de las islas montañosas. Y para mañana jueves van a seguir las lluvias, sobre todo durante la primera parte del día en Gran Canaria. Y atención también a Lanzarote y Fuerteventura, porque ya sabes que cuando cae con fuerza algo allí se generan bastantes problemas en las vías. Recordemos la última vez lo que ocurrió en Arrecife hace ya algunos meses. Así que mañana, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, hay que estar muy atentos a las lluvias.
Y ahora denme dos minutos y yo les doy a ustedes nuestro diario de bordo.
COPE Canarias. Estar informado.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos nuestro diario de a bordo con Atlantic Canarias y con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo va esa mañana?
Pues bien, deberíamos abrir el melón un día de los nombres de las borrascas, ¿verdad?
¿Eh? Sí.
Porque siempre son, bueno, originales, unos menos, unos
bueno,
más, pero...
Pero, oye, no, pero es evocador. A mí me parece muy bonito el de Claudia, ¿verdad? Un nombre
Claudia,
bonito.
Sí,
esta mañana busqué una canción dedicada a Claudia, si habría alguna como Noelia, la de Nino Bravo o algo así. No, no encontré. No, no, está... El mundo necesita una canción
una
dedicada,
canción dedicada a alguna Claudia.
A las Claudias, efectivamente.
Bien, vale,
a ver, alguna Claudia que rompa el corazón por ahí, a un cantante, a una persona con inspiración.
Sí, porque esas canciones buenas suelen ser dedicadas al desamor, ¿no?
Siempre,
tanto
siempre.
Hablamos al amor,
bueno,
no, al desamor.
A la nostalgia claro. También, a veces, ¿verdad?
Pero, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, pues alguna Claudia habrá que contar que rompa algún corazón. Bueno, oye, me voy a poner un poquito más serio hoy en el inicio de este diario de bordo, porque sabes que el gobierno de Canarias ha alertado a toda su plantilla y cargos públicos. No es una broma esto, porque además a mí es que me pasó justamente hace un año ahora mismo. Y sientes una impotencia tremenda, ¿no? Una campaña activa de suplantación de identidad a través de aplicaciones de mensajería instantánea que afecta a funcionarios de administración, de la administración autonómica, de los teléfonos corporativos que han sido hackeados. Vamos, básicamente que te hackean el WhatsApp y se hacen pasar por ti. Explicado así en pocas palabras, a ti te llega un mensaje de uno de tus contactos. En mi caso te puedo contar, por ejemplo, que vamos, lo hacía con, habían examinado bien el WhatsApp porque lo hacía con toda familiaridad y con algún apodo que tenemos entre los amigos y tal y cual, y caes, ¿eh? Y caes y te piden un código, se lo das y ya
te han... Te hackearon,
sí.
¿Y qué hace después?
Se hacen pasar
mensajes
por ti, sí. Y hacen un envío masivo a todos tus contactos. Piensa los teléfonos que tú y yo podemos tener en nuestro terminal, los números, ¿no? Bueno, pues, hombre, esto es una manera inteligente también, porque, claro, estamos hablando de plantilla y cargos públicos del gobierno de Canarias. Piensa en todos los teléfonos que pueda haber. Entonces, es tu nombre, empiezan a mandar mensajes pidiendo dinero. Oye, mira, que tengo un problema, ayúdame, por favor, Pepito. Se dirigen con el nombre de pila de la persona. Y algunos caen, claro. Algunos caen.
Claro.
Oye, mira, hazme un bizum, por favor, que yo te lo devuelvo, no sé qué, no sé cuánto. Y esto está pasando en el gobierno de Canarias. Le ha pasado a más de 100 personas, que no son pocas, empleados del gobierno de Canarias, ¿no? Y la conclusión es que hay que tener mucho cuidado con estos ciberdelincuentes, Roberto, que cada vez encuentran, y no digamos ya con la inteligencia artificial ahora, pues más formas tecnológicas de timar y de robar dinero, y efectivamente pues hay gente que ha caído a través, oye, claro, a ti te llega un amigo, un compañero de trabajo, y te dice, mira, hazme un bizum que yo te devuelvo, que tengo un problema, y a lo mejor cae, y te acaban sacando, pues, siguen 200, 300 euros, ¿no? Y empieza a sumar. Y esto ha ocurrido en el gobierno de Canarias. Insisto en el detalle porque, hombre, si le pasa a una persona de la calle,
sí, pero
bueno,
pero
piensen la cantidad de números que puede tener un funcionario del gobierno de Canarias o un consejero o un director general.
Oye, que te llegue un director general y te pida
claro,
20 euros, pues a lo mejor dices, se los doy rápido. Lo que haga falta, hombre.
Imagínate un viceconsejero te pide, bueno, mira, tú me dejas 100 euros. Bueno, pues te lo piensas.
Lo que haga falta.
Te lo piensas bien. Oye, estamos a 12 de noviembre. Queda un mes y 10 días para la Lotería de Navidad, ¿verdad? Bueno, pues hay noticias con respecto a la Lotería de Navidad, Roberto.
Hombre, la segunda vez que ponemos esta sintonía ya, ¿eh?
Sí, a María
Carey la estamos evitando, pero la música
esta,
de la lotería...
Esta sí que, cuando tú escuchas esta sintonía, ¿a que sí te parece que ya estás en Navidad del todo?
Sí, claro. absolutamente. ¿Eh?
Oye, pues ha fallecido Clive Arrindell, que es el famoso calvo de la Navidad. Fíjate que el contrato de este hombre con las loterías de apuestas del Estado finalizó en 2008, y aún así, yo creo que todos lo seguimos, han pasado ya pues 17 años, y todos lo seguimos asociando a la Navidad.
De hecho, fue una campaña que murió de éxito.
Sí.
Porque se dieron cuenta, en este caso la Asociación de Loterías, que este hombre representaba tanto la Navidad, que yo ayer decía casi que tanto como Papá Noel, o sea, aparecía el calvo la Navidad y llegaba la Navidad, ¿no? Que decidieron quitarlo ya de sus campañas porque ya todo el mundo lo esperaba y a la gente se le borraba ya realmente quién era el anunciante, sino decía el calvo de la Navidad, ¿no?
Es verdad. Aún así la gente lo sigue recordando, lo seguimos escuchando.
Oye, lo curioso no es que se haya muerto, Guillermo. Descanse en paz, el pobre hombre.
Sí.
Es que fue hace un año y pico y nadie se había dado cuenta.
Efectivamente, fue en 2024, nadie se había dado cuenta. Al parecer era un hombre ya cuya carrera como actor estaba, bueno, pues prácticamente finiquitada. Hizo un muy pequeño papel en un capítulo de la serie The Crown, de Netflix, la de la familia de los Windsor, la reina de Inglaterra. pero no había pasado ahí. El hombre, para el parecer, estaba en una depresión muy fuerte, se había peleado con su familia, estaba solo, y prácticamente sin que nadie se enterara, pues había fallecido. Y ahora ha trascendido un año después, así que
bueno, pues,
no deja de ser curioso.
Ahí está, la historia triste al final del hombre de la, de la, del calvo de la Navidad.
Oye, hablando de la Navidad, hay una polémica curiosa en redes sociales. Los árboles de Navidad están dando mucho color este año, Roberto. Uh-huh. Ya tuvimos el tema de si en Santa Cruz de Tenerife teníamos el árbol de Navidad más grande de España o no, que no va a ser ni mucho menos, ni por antojo, pero hay un árbol de Navidad que está llamando la atención, aunque se inaugura realmente la iluminación navideña mañana jueves en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hay gente en las redes sociales que está comentando que cómo es posible que un árbol de Navidad, esto podríamos abrir un melón también, ¿no? Sobre las cosas que se cuelan en los árboles de Navidad. ¿Hay que colgar un Papá Noel, un Santa Claus, un adorno navideño? Bueno, pues al parecer este árbol de Navidad pues tiene naves espaciales, tiene astronautas y, bueno, tú sabes que como hoy en las redes pues se comenta todo, pues parece que no ha gustado mucho. Que, sí, que hay gente que piensa que no es propio. Yo creo que sí. A ver, yo con un árbol de Navidad puedes colocar adornitos así un poco.
Pero como el otro día lo de las papas locas, que se le puede echar de todo, ¿o no?
Claro, pues, algo así, algo así.
A ver, un árbol de Navidad, pues no sé, claro. Se le cuelgan sus bolitas.
A ver, si hay un cohete y una astronauta, pues yo puedo interpretar que es un Buzz Lightyear o algo así, un juguete o lo que sea. O sea, que yo creo que
mira, la semana pasada que estuvimos en Londres, había un montón de adornos para colgar del árbol de Navidad, que sí. Ustedes, como ustedes saben, es un símbolo pagano, no es un símbolo religioso, o sea, pues... Sí. Y había, me llamó la atención porque había hasta verduras, había como unos adornitos de brócoli brillante. Mira. Con brilli y tal, sí, y estaban allí y tal, y pensé, digo, ¿se puede colgar de todo?
Bueno, pues el caso de la gente es protestar, ahora. Oye, como hay pues... redes sociales, todo el mundo protesta. A mí me ha gustado el árbol. ¿Qué
esta gente del centro comercial se ha ido a Londres y dice, bueno, aquí, si claro. Cuelgan brócoli y cuelgan de
ya
todo.
Ya sabes que cuando se enciende el árbol de Navidad en Las Arenas, comienza oficialmente casi la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, así que tempranito, ¿eh?
Vale. Bueno, pues nada, todos atentos. Oye. Y las naves y los cohetes, mientras no salgan volando, sin ningún problema, que adornen lo que sean. Vale. Guillermo, cerramos diario.
Mañana es día de inaugurar muchos alumbrados, ¿eh? Así que ya la cosa está por una vía. Gracias, Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 24 de noviembre en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. Beberías agua turbia. Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano. Busca espacios verdes. Ventila. Y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic. Aire acondicionado puro. Esencial para tu día a día. Energy. Distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José. A la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de. Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Cuando
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, clave del día, casi le diríamos que clave de la semana, porque ayer comenzamos a hablar de este asunto que puede tener una incidencia directa con la regulación de uno de los principales retos al que nos enfrentamos, ¿no? La escasez de vivienda. Hoy se va a aprobar en el Parlamento la ley de regulación del uso turístico de la vivienda. Pinelo.
Sí, muy debatida, como saben, en, no solo en los últimos meses, sino en los últimos años. De hecho, se va a aprobar con retraso respecto a las previsiones previstas. Insuficiente para unos, demasiado exigente para otros. Pero bueno, vamos a ver concretamente, pormenorizadamente, en qué afectará esta regulación, esta legislación, con Lucía Peraza.
El texto fija que las viviendas turísticas no podrán superar, por norma general, el 10% del parque residencial de cada municipio y solo podrán implantarse en zonas donde el planeamiento urbanístico lo permita expresamente. Además, se prohíben en áreas de protección ambiental y en barrios con fuerte tensión de precios o escasez de vivienda habitual. Las viviendas que ya operan bajo declaración responsable contarán con un plazo transitorio para adaptarse o cesar su actividad, mientras que los ayuntamientos deberán modificar sus planes para delimitar las zonas donde esta actividad sea posible. El gobierno canario sostiene que la ley permitirá recuperar vivienda para uso residencial y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible. En cambio, propietarios y plataformas del sector advierten que podría suponer el cierre de miles de alojamientos y la pérdida de empleo.
Bueno, pues ayer hablamos de este asunto con la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, que dice que el gobierno ha pasado del consenso y de la forma canaria de hacer política a pasar el rodillo. Dice que la consejera Jessica de León conocía las dificultades que tendrían para cumplir con la condición de actividad clasificada. Analizaba también las consecuencias económicas que puede tener esta ley para los pequeños propietarios. Gente dice que con su esfuerzo y su trabajo se ha comprado un inmueble y lo ha puesto en alquiler vacacional como complemento a una, en su juicio, baja pensión.
Nosotros, a un día de la aprobación, todavía pedimos un poco de sensibilidad, no solamente ya con la economía de más de 2.000 millones de euros que supone la vivienda vacacional al año, sino ya con la sociedad y la masacre que va a causar para tantas miles de familias que necesitan ese suplemento a sus pensiones, a su economía.
Bueno, pues estamos hablando de un asunto que afecta a unas 56.000 viviendas, son las que están dadas de alta, según los últimos datos, como vivienda vacacional en Canarias. Y para hablar de este asunto, hoy tenemos con nosotros a Jessica de León, que es consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora de León? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y se aprueba, ¿no? Eso sí. Esa certeza la tenemos, ¿no?
Que va, a las 9 de la mañana empieza la votación.
Ahí sí, si no, ahí vamos, no debería haber ningún problema para que se aprobase. Me llama la atención polémica en torno a la condición de actividad clasificada, la que ayer hizo mucho hincapié la representante de los propietarios de vivienda vacacional.
Bueno, primero, esto es una condición que han tenido que cumplir todos y cada uno de los propietarios que llevan operando, porque el decreto 113/2015, en su artículo 4, establece que hay que cumplir la actividad clasificada. O sea, es algo que ya era obligatorio desde hace 10 años. Dicen que la actividad clasificada es una norma del año 2015, sí, pero realmente lo que hace la ley de actividades clasificadas del año 11 es englobar a todas las modalidades de alojamiento turístico, indiscutiblemente o indistintamente de si son hoteleras o extrahoteleras. Es decir, todas las modalidades de alojamiento turístico tienen que tener una comunicación previa. Y yo desde aquí hacer un llamamiento a todos los propietarios que comuniquen su actividad clasificada a sus ayuntamientos. Tienen que tener el formulario a disposición, y si no, es el anexo 3 del decreto de actividades clasificadas, que se lo descarguen y lo presenten y lo comuniquen. Solo pedimos eso, que lo comuniquen. Esto ha sido así y desde el minuto 1 se lo hemos trasladado a la señora Borrego. Desde el minuto 1, estoy hablando desde hace 2 años, cuando llegamos a esta consejería. Ofrecimos todas las herramientas, incluyendo la ayuda de la consejería, la formación a ayuntamiento, cosa que hicimos unas jornadas de formación sobre actividades clasificadas para los ayuntamientos. Desde ahí en adelante, los ayuntamientos han ido adaptándose poco a poco y entendiendo qué era eso de la comunicación previa. Y muchos ayuntamientos y muchos propietarios han podido presentar su actividad clasificada, su comunicación previa de actividad clasificada. Es verdad, y lo digo desde aquí, que hay consensos a los que uno tiene que renunciar, porque ya ve que la otra parte no quiere llegar a consensos. Y yo probablemente también me he equivocado en todo este camino, pero yo siempre he sido franca. He dicho que hay una ley que nos obliga a cumplir actividades clasificadas. Obligó al legislador del año 2015, porque en esa ley del año 11 ponía todas las modalidades. Y por tanto, en el año 15, cuando se hizo ese decreto, se incluyó actividades clasificadas como uno de los requisitos indispensables para los propietarios. Y han sido 10 años donde hay ayuntamientos que sí lo han cumplido y hay otros ayuntamientos donde, bueno, pues ese decreto, de lo que desde nuestro punto de vista adolecía, es que hasta que el Supremo no se pronunció en el año 20, las administraciones en su conjunto no sabían cuáles eran sus competencias, más allá de que el Cabildo tuviese que tener esa declaración responsable presentada. Yo, otra reflexión a la que llamo, es que aquí no se trata de masacrar a nadie ni de modernizar a una actividad económica como es la actividad vacacional, ni tampoco al propietario que ha ahorrado y que tiene un complemento de la renta. Ese no es el objetivo del gobierno. El objetivo es regular una actividad mejor, que todas las administraciones públicas tengamos claro con nuestro ámbito de competencia, que podamos, por tanto, discernir entre lo que es ilegal y lo que es legal, y que además de tenerlos todos claros, el propietario tenga seguridad jurídica para seguir operando. Al que hoy está en el mercado le afecta únicamente la disposición transitoria primera, ni los 10 años. No le afecta si está o no está habilitado por el planeamiento. No le afecta si está en zona tensionada o no lo está. Eso le afectará a los futuros que quieran incorporarse, porque esas son las disposiciones que plantea la ley para la ordenación. A los que están, disposición transitoria primera. Y si no son propietarios y explotadores, disposición transitoria segunda. Por tanto, yo desde aquí, de verdad, hacer un llamamiento para que presenten la actividad clasificada. Todavía están a tiempo.
¿Qué pasa si no lo hacen?
Pues muy probablemente se quedarán fuera o espera hasta la que se apruebe planeamiento de su municipio. Y la gente dirá, uy, qué difícil es aprobar un planeamiento, ¿no? Granadilla lo hizo en un mes. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario hace escasamente 2 meses aprobó una ordenanza de cambio de usos de un polígono industrial y es exactamente lo mismo lo que establece la ley. Una ordenanza provisional hasta que los municipios ordenen.
¿Y qué ocurre con los que están desarrollando su actividad pero su ayuntamiento todavía no tiene un planeamiento? ¿Quedan expulsados de la actividad?
No, para nada. Es que por eso estamos diciendo que hay que aprobar ordenanzas provisionales. Y el propietario en esa disposición transitoria primera tiene 5 años para comunicar a su ayuntamiento si quiere continuar o si cesa de su actividad. Por tanto, ahora lo que toca es aprobar los planes de inspección, donde nosotros ahí veremos quién ha comunicado y quién no ha comunicado. Y desde luego, nuestra mano tendida para ayudar. Abriremos oficinas itinerantes en todas y cada una de las islas para poder ayudar.
Pero disculpe un detalle. El propietario que quiera continuar, comunique, pero su ayuntamiento no ha desarrollado un planeamiento.
Pero no hace falta el planeamiento.
¿Tiene que esperar a que lo desarrolle?
No, en absoluto. Que comuniques la actividad clasificada. Solo hay 3 ayuntamientos que tienen ordenada la vivienda vacacional. El resto va a tener compatibilidad de uso sobre el suelo residencial. Estos 3 ayuntamientos son Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla y Pájara, que lo tienen, esa modalidad ya la tienen registrada. Granadilla por ordenanza provisional, Pájara en plan general y Las Palmas desde el año 2018 en su plan general. El resto no lo tiene y la compatibilidad de uso es casi absoluta. Por tanto, no es que si no lo tienen registrado te quedas fuera. No. Es que como ya es una vivienda que es preexistente y como los usos no están definidos sobre esa vivienda, el uso es compatible sobre la actividad.
Muchos pequeños propietarios pueden estar temiendo hasta ahora que su vivienda sea expulsada del negocio por la entrada de esta ley. ¿Es posible que con la llegada, con la aprobación hoy de la ley, estas viviendas que están ejerciendo este negocio ahora, viviendas de particulares, muchas de ellas, se les obliga a salir de él?
Depende de, por ejemplo, vamos a ver, viviendas que están en dominio público marítimo terrestre, pues ahí es que no les obligo yo, es que ya tendrán un fuera de ordenación que les dirán cuáles son los usos permitidos.
La típica vivienda que se acerca demasiado a costa o que está en un lugar donde no hay regulación, donde no se pidió permiso.
Donde son ilegales.
Exacto.
Las ilegales e ilegalizables pues inevitablemente saldrán del mercado.
Parece obvio.
Pues a veces hay que explicarlo muchas veces porque hay viviendas que son ilegales e ilegalizables. Las viviendas de protección oficial que en estos momentos tienen un alta dentro de la declaración responsable pues inevitablemente tendrán que salir porque no pueden ejercer esa actividad, nunca han podido, ni siquiera en otras actividades económicas, ¿no? Por tanto, hay viviendas que inevitablemente saldrán del mercado, porque nunca han podido ejercer esa actividad, y lo que tenemos que hacer es depurarla. Y lo que tenemos que hacer, y nuestro único objetivo, es equilibrar el ejercicio de esa actividad económica con el derecho a una vivienda. Y que ya lo dijo el Supremo, la función social de la vivienda. Un planificador diseñó una ciudad con viviendas para que la gente pueda vivir. Y luego, excepcionalmente, y veremos esas capacidades de carga, se ejerce una actividad económica. Hoy, y lo que dijo el Supremo, es que esa actividad económica no puede ordenarse al libre albedrío, sino que las administraciones tienen que tomar parte en la ordenación, en el planeamiento. Y eso es lo que dice esta ley, no dice más. El periodo transitorio es para los que están en estos momentos ejerciendo la actividad. Pero los nuevos que quieran incorporarse tendrán que hacerlo cuando su planeamiento les habilite y les diga dónde, cuántas y cómo. ¿Y cómo se hace esto? Pues con una ordenación pormenorizada de su municipio. Lo está haciendo Madrid, lo está haciendo Málaga, lo está haciendo Sevilla. Por tanto, lo que tienen que hacer los alcaldes y las alcaldesas es decidir cuál es el modelo. Es decir, si yo ya tengo una zona turística, pues lo normal es que yo ahí aumente mi capacidad de carga porque es zona turística. Pero yo tengo una zona residencial incluso dentro del mismo área turística y ahí puedo topar al 10%.
Pero disculpe mi falta de municipalismo en este aspecto, pero yo decía esta mañana, después de haber visto durante mucho tiempo los desmanes de cada ayuntamiento en muchos aspectos, en su planificación urbanística, miren, ya precisamente Javier otro nos lo comenta en este sentido también, ¿por qué no da la competencia solo a los cabildos? Busca busca un organismo supramunicipal y que sean 7, 8 los criterios y no 80 y pico los que se vayan a tener en cuenta?
Primero, no hay 80 y pico criterios que cumplir. Segundo,
por ayuntamiento, ¿no?
Uno por ayuntamiento.
Que cada ayuntamiento tenga su criterio.
El gobierno ha ofrecido, y lo va a hacer, darles una ordenanza tipo donde los ayuntamientos solo tengan que zonificar. Es decir, el ayuntamiento, cuando acabe este proceso, el gobierno dará una ordenanza donde establecerá, pues en función de la ley, qué requisitos tienen que cumplir, y luego solamente tendrán que decir qué zonas y qué no. Y nosotros lo que les daremos es los datos de su municipio para que ellos puedan diseñar. Hay municipios que no llegan al 10 ni en su totalidad. Hay municipios que sobrepasan, pero sobrepasan en el conjunto. Núcleo a núcleo no hay municipios que lleguen o que sobrepasen, salvo tal vez Corralejo, Yaiza, Arona, los 14 municipios turísticos. Pero incluso dentro de los municipios turísticos hay ruralidad, es decir, hay asentamientos rurales. Ahí pueden hacer otro tipo de reflexión. Es decir, yo creo que esto no es difícil, insisto, Granadilla lo hizo en un mes, insisto, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario lo hizo en un mes y el gobierno
sí,
va
claro,
a dar...
Sí, pero depende del ayuntamiento, no va a depender del propietario, ¿no? Entonces...
No he visto ningún ayuntamiento ni ningún alcalde que se quiera negar a aprobar una ordenanza. De verdad se los digo. Yo creo que es más el miedo al urbanismo, porque lo hemos demonizado y lo hemos puesto tan imposible que oye, pues aprobar un plan general...
A veces con razón, ¿eh?
Bueno, claro, seguramente que
no,
sí.
No, mira hacia atrás y mira a veces las decisiones,
seguramente,
¿no? Sobre
que
todo
sí.
En municipios.
Pero demonizar el urbanismo nos ha llevado a no tener vivienda.
Es que yo quería volver, consejera, a eso del municipalismo. O sea, ¿qué pasa con los ayuntamientos que llevan años sin planeamiento? O sea, ¿qué van a tener que hacer ahora? Una vez entrará en vigor en los próximos días la ley, ¿les va a dar tiempo de realmente actualizar su PGO o crear uno nuevo?
Que actualizar el plan general.
Bueno, pero tiene que delimitar la zona donde se pueden establecer
este tipo de... Sí, pero eso no es un plan general. Es una ordenanza que se lleva a pleno, se incoa expediente primero, se lleva a pleno y una vez que está en pleno se somete a información pública 30 días y a partir de ahí es la aprobación definitiva. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo que ha hecho Granadilla en un mes, me dice.
Efectivamente. Y eso es lo que ha hecho Puerto Rosario con su polígono industrial. Es decir, es que yo creo que la reflexión, si todos nos ponemos primero, yo creo que lo importante aquí que tiene que saber la ciudadanía es que paramos. Y paramos un plazo máximo de 5 años. ¿Por qué? Porque para ver todo lo que hay en el mercado, lo que es ilegal, lo que no es ilegal, las declaraciones responsables que se han dado, por ejemplo, sobre casetas en una azotea, todo eso, lo primero lo depuraremos. Es imposible depurar hoy un censo de 70.000 solicitudes si por el otro lado te están entrando 1.000 al día, ¿no? Entonces, primero, parar eso. Segundo, ordenar las que tienen y hacer un check de esa comunicación previa, quién ha presentado declaración responsable completa y quién no. Los cabildos ya lo están haciendo. Gran Canaria está emitiendo ya declaraciones, dando de baja declaraciones responsables porque no cumplen ni siquiera con el decreto 113/2015. Es algo que también es novedoso, a pesar de que el decreto tiene 10 años de vigencia. Pero este es el drama que tenemos en Canarias. Por tanto, lo que llama la ley es a la reflexión de la planificación, de la gestión y de la disciplina urbanística. Y esa es la mayor garantía. Este oyente nos preguntaba, ¿y por qué no el cabildo? Porque yo no puedo alterar el ámbito competencial ni me lo puedo saltar. Ojo, sí que podría, porque el Constitucional en marzo de este año hizo una reflexión muy importante. Igual fue. El decreto de Cataluña vulnera claramente las competencias municipales, porque lo que hace es decirle al municipio que tiene zonas tensionadas. Y además, como las tiene, la Generalitat le suspende la posibilidad de que se puedan presentar declaraciones responsables en esos municipios. ¿Pero qué dijo el Constitucional? Dijo el Constitucional, como la vivienda es un bien de interés social, yo sacrifico la competencia del ayuntamiento en aras del derecho a la vivienda. Eso dijo el Constitucional. Pero esta ley no viene a suplantar las competencias de los municipios. Viene a decir a los municipios, reflexionemos entre todos y que cada municipio podamos diseñar dónde se tiene que quedar esta modalidad porque es competitiva y porque es necesaria y porque es una modalidad que, como ha dicho la señora Borrego, aporta 2.000 millones a la economía canaria, pero sin sacrificar el derecho de 2.200.000 canarios a una vivienda digna. Esta es la reflexión de la ley.
¿Usted da por hecho entonces que esas viviendas que no van a entrar o van a salir de la vivienda vacacional se van a dedicar al residencial?
No, porque yo no tengo por qué decidir sobre la propiedad de los demás. Yo lo único que hago es una reflexión sobre el planeamiento. Es verdad que ese propietario se siente desprotegido por una ley de vivienda estatal que ha sido el verdadero efecto llamada del alquiler vacacional en Canarias.
Claro, eso debe
según
ser,
los datos
no
del INE,
eso lo que está provocando que muchos
es que no, en Canarias se hay un cóctel perfecto, y es un cóctel molotov. Y yo hago mi trabajo donde me toca, que es en la industria turística. Y quiero hacer una reflexión también sobre el equilibrio que tenemos que guardar en toda actividad económica. Aquí lo único que se pone es las reglas bien fijadas para que se pueda ejercer esa actividad con total garantías para el que la ejerce y para la industria turística, y también salvaguardando esa función social que tiene que ejercer la vivienda. Cuando decimos que la vivienda, esta modalidad, aporta 2.000 millones, 2.000 millones es el 9% de lo que está aportando hoy la actividad turística en Canarias y representa hoy el 50% de la tarta alojativa. Hoy ya la vivienda vacacional es el 50% de la modalidad, pero representa económicamente el 9% del total de lo que se produce en esta comunidad autónoma. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es simplemente una reflexión que dejo sobre la mesa para que entendamos la dimensión del fenómeno. Hoy, perdón que me interrumpa, hoy el verdadero efecto llamada es la ley estatal de vivienda, porque desprotege al arrendador y lo desprotege frente al arrendatario. Es decir, hoy ya no hay garantías para poner tu vivienda en el mercado del alquiler residencial. Hemos pedido mil veces que se derogue la ley estatal de vivienda y lo pediremos mil veces más, porque ahí es lo que hay que equilibrarlo. El 40% de la oferta residencial se ha desplomado en Canarias, no se han construido viviendas en 10 años y hay otra modalidad que indiscutiblemente se desvía, que es al alquiler vacacional. Y ese es el cóctel perfecto que hoy tenemos en Canarias.
Una última cuestión, consejera, que no nos da tiempo para más. Estaríamos hablando aquí mucho más tiempo, pero ¿se ha previsto o prevé la ley dotar a cabildos, al gobierno, o no sé si ayuntamientos en su caso, de medios técnicos y humanos suficientes para hacer cumplir la ley? Porque yo no sé si hay alguna inspección sobre vivienda vacacional ahora mismo, si hay inspectores que van recorriendo estas viviendas y comprobando que se están cumpliendo con los requisitos hasta ahora. Bueno, ¿hay personal suficiente para eso?
La inspección caminando con libreta es del siglo XX, la inspección del siglo XXI va digitalmente, ¿no?
La que usted quiera.
Y puede recorrer perfectamente los anuncios que se están haciendo y comprobar las declaraciones responsables de forma telemática, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos una merma en el cuerpo inspector, eso es evidente, pero esta ley lo que ofrece son herramientas a los ayuntamientos, a los cabildos y también al propio gobierno para hacer uso de ellas, que puede ser el Colegio de Registradores de la Propiedad, que puede ser el Colegio de Administradores de Fincas, que puede ser GESPLAN, que puede ser GESTUR, que puede ser cualquier medio público autorizado en derecho, que puedes convertirlo en medio propio para intentar depurar estas declaraciones responsables. Y además el gobierno va a colaborar con los ayuntamientos, entendiendo que es la administración más débil, la más cercana al ciudadano, y también, por supuesto, con los cabildos. Y estoy segura de que habrá un antes y un después sobre la regulación de esta actividad, sobre la seguridad jurídica de esta actividad y, sobre todo, sobre el consenso que nos están pidiendo los canarios, los profesores, los guardias civiles, los sanitarios, que se tienen que desplazar de isla en isla, los estudiantes y que no encuentran una vivienda.
Bueno, pues hoy se aprueba en el Parlamento esta ley de regulación del uso turístico de la vivienda. La dejamos ir para que no llegue tarde, porque hay que votar y esto tiene que salir hoy adelante. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Citerio, de toda la vida. Citerio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Miren, cambiamos de tercio sin cambiar de todo, ¿eh? Seguimos con otra de las claves del día que nos trae la irlandesa en esta mañana. Hablando de la vivienda, nos parece no uno de los temas más importantes. Ahora mismo nos parece el tema más importante. Sobre todo porque estamos a muy poco tiempo, además, de que los contratos de larga duración que se firmaron después de la pandemia empiecen a decaer. Con lo cual, esto puede suponer una presión mayor todavía sobre el mercado de la vivienda y sobre los propietarios. Ojo, ¿eh? Ayer había una nueva reunión en la Comisión Multilateral entre el Ministerio y las comunidades autónomas para buscar el consenso para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que como vaya como el que está vigente ahora, Pinelo, Dios nos pille confesado.
Veremos, veremos. Tiene previsto triplicar los fondos destinados a políticas públicas de vivienda hasta los 7.000 millones de euros. Y bueno, parece que hay receptividad por parte del Ministerio porque ha incorporado iniciativas sugeridas por las comunidades autónomas como ayudas para urbanizar suelos para pisos de protección pública y también para gastos administrativos. Y por ejemplo, se quiere ampliar, en este caso también ayudas para combatir, por ejemplo, la despoblación, aumentar la flexibilidad en la gestión del plan y también dar mayores subvenciones a los jóvenes para comprar una vivienda.
Antonio Ortega es director del Instituto Canario de la Vivienda. ¿Qué tal, señor Ortega? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, pues nada, muy buenos días, muy bien.
Oiga, no sé si estos nuevos planes prevén de alguna manera aumentar la confianza del arrendador, porque no sé si está de acuerdo conmigo y con lo que acaba de decir ahora la consejera de vivienda, con que buena parte de la falta de viviendas en alquiler que se tiene en el mercado es porque el arrendador se siente desprotegido en la ley actual.
Bueno, eso es más que evidente. La política que se ha llevado a cabo en materia de arrendamiento en vivienda, pues ha desprotegido a los propios arrendadores, que han retirado la confianza en los inquilinos y han sacado del mercado muchísimas viviendas, unas que han ido a viviendas vacacionales y otras viviendas que son las denominadas vacías. Lo que se necesita, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, en las conferencias sectoriales, es una modificación de la ley que garantice a los arrendadores que cuando se arrienda una vivienda, pues se cumplen las condiciones pactadas por ambas partes, los derechos que tienen los arrendadores, pero también los derechos que tienen los arrendatarios. Por tanto, es necesario que haya una modificación legislativa que se proteja la propiedad privada en este país y que se ayude de las administraciones públicas a todas esas personas para acceder a una vivienda o incluso para el alquiler de la misma.
Claro, uno de los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda es los altísimos precios que hay ahora, debido pues, a la escasez y al aumento de la demanda. ¿Es crear zonas tensionadas, como están reclamando algunos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, la solución para esa subida de precios? ¿Supondría un freno, señor Ortega?
No lo sabemos. Vamos a ver. La declaración de zonas tensionadas está contemplada en la ley, una ley del año 23 estatal por el derecho a la vivienda. Son pocas las comunidades autónomas que han declarado determinadas zonas como tensionadas y en algunos no ha dado los resultados esperados. Aquí tenemos el ejemplo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que lo ha solicitado. Como ha dicho el consejero y he dicho yo, bueno, pues un derecho que tienen los distintos municipios en solicitar determinadas áreas geográficas dentro de su municipio como tensionada, cuando se cumplan una serie de requisitos que vienen establecidos en el artículo 18 y siguiente de la ley estatal por el derecho a la vivienda, pero por supuesto tienen que cumplirse esos requisitos, y en este caso, que es la autonomía local, pues será la que tome la decisión, aunque es una competencia de resolver de la propia comunidad autónoma de Canarias. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas de las ocasiones pues no está fundamentado ni justificado que esa declaración vaya a estabilizar o vaya a rebajar los precios de los alquileres. Es más profunda.
La alcaldesa de Las Palmas nos decía el otro día que sí, que estaba demostrado que donde se había declarado zona tensionada, se había conseguido frenar el crecimiento en el precio de las viviendas. ¿Usted tiene datos que se oponen a esta afirmación?
Bueno, nosotros no tenemos datos. Nosotros lo que tenemos que hacer para declarar una zona tensionada es estudiar o analizar la documentación que se presenta por parte de los ayuntamientos, incluso las medidas. En el caso de Las Palmas, precisamente, que usted está comentando, lo que se ha hecho es un requerimiento a la ciudad de Las Palmas, porque entendemos que los datos que ha aportado para la justificación de la declaración de esa zona residencial de mercado tensionado, pues no cumple con los requisitos que establece la propia ley. En primer lugar, porque no se trata de datos oficiales, los que se presentan, los que justifican la necesidad para justificar el esfuerzo excesivo que en este momento tienen los ciudadanos en el coste medio de la vivienda, tanto alquiler como la hipoteca, o el crecimiento sostenido más allá de ese 3% en los últimos 5 años. Se ha utilizado portales vía web para justificar esa necesidad y no datos oficiales. Por tanto, las administraciones públicas no pueden trabajar con datos de portales web, de precios de alquiler o venta de viviendas. Tendrían que referirse a datos oficiales. Y, por supuesto, como hemos dicho, no nos negamos, sino tienen que justificarse, y la declaración, en caso de que se den todos los requisitos, pues será de las propias comunidades autónomas, porque así lo ha determinado la propia ley estatal por el acceso a la vivienda, por el derecho a la vivienda.
¿De quién depende ahora? ¿Quién tiene que decidir si una zona es tensionada o no? ¿Se declara así o no? ¿Es el gobierno quien lo hace? ¿La propuesta del ayuntamiento en cuestión sirve realmente para algo o no están obligados a tomar una decisión en ese aspecto, señor Ortega?
Mire, no estamos obligados porque las competencias en materia de vivienda fueron transferidas, y así están contempladas en la propia Constitución, a las comunidades autónomas. Por tanto, es una competencia de la comunidad autónoma. Pero en este caso, vuelvo a insistir que el gobierno de Canarias no se ha opuesto a que sean declaradas zonas tensionadas siempre que se cumplan los requisitos que establece la propia ley estatal. El competente para declararlo es la comunidad autónoma, no son los ayuntamientos, no es el Estado, es la propia comunidad autónoma, pero han de cumplirse esos requisitos que vienen establecidos en la ley. Son dos requisitos, hay que cumplir uno de los dos requisitos, que es esfuerzo excesivo en el pago de la vivienda, como decía anteriormente, el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos de suministro supera el 30% de la renta media de los hogares en esa zona, con datos estadísticos que vengan de fuentes oficiales como el INE, el Catastro, el Registro de la Propiedad, el Registro del Notariado.
Pero esos datos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿esos datos ya se han dado al mismo tiempo que se pide esa solicitud, por ejemplo?
Bueno, los datos que se han aportado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas han sido datos de portales en Internet, de venta y de alquiler, de los diferentes portales donde se ofertan viviendas. Por tanto, esos son precios iniciales, no son precios finales. no se puede declarar por las consecuencias tan importantes que puede tener una zona residencial de mercado tensionado, un área geográfica tan importante como un municipio, que venga de datos estadísticos de las páginas web y no venga de datos oficiales. Por tanto, ese es el primer requerimiento que se le ha hecho al Ayuntamiento de Las Palmas. Usted tiene que justificar que se cumplen una de esos dos criterios que establece la propia ley cuando venga de datos oficiales. Las administraciones tienen que trabajar con datos oficiales y no con datos de publicaciones en web.
Entonces, señor Ortega, el Ayuntamiento de Las Palmas, lo digo porque es el que más ruido ha hecho con esta petición de declaración de zona tensionada, todavía no le ha dado a ustedes la documentación necesaria para que esa solicitud se curse.
Bueno, entendemos, no es que no haya dado la documentación, es que entendemos que no está justificado que sea, que cumplan esos requisitos para ser declarado zona residencial del mercado tensionado. Hay que decir que el Colegio de Economistas ha hecho un informe donde establece categóricamente que la ciudad de Las Palmas no cumple para ser considerada como zona residencial de mercado tensionado. Así abiertamente, en ese estudio que se ha encargado por parte del gobierno de Canarias a Visocan y a su vez al Colegio Oficial de Economistas, ha dicho abiertamente que no cumple con los requisitos.